Dijimos la semana pasada de que el mensaje de la semana pasada, el mensaje de hoy y el de la semana que viene van a ser mensajes un poco difíciles. Tocan temas que no son del todo agradables. Vemos que en estos versículos, en realidad en lo que es la segunda parte del capítulo 1, todo el capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3, que Pablo va en contra del pecado, la injusticia de los hombres, y va con los tapones así de punta. Y es muy fuerte. Si queremos ser fieles a la palabra de Dios, cuando nos toca enseñar estas cosas, tenemos que ser coherentes con lo que dice. Pero no significa que nos guste. No significa de que nos parezca agradable. Pero Pablo lo que quiere hacer en estos pasajes, en estos versículos, es primero demostrarnos nuestra necesidad. ¿Se acuerdan que comienza en la introducción y dice, quiero presentarles el Evangelio? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación, para todo aquel que cree. No importa de dónde venimos, no importa la vida que hemos llevado. Por empezar, todos están bajo la condena de Dios. Pero las buenas noticias es de que todos pueden ser salvos por la misericordia de Dios. Pablo comienza como un juez, demostrando la injusticia de todos los hombres. Vimos la semana pasada cómo ataca el paganismo. Y dice que la ira de Dios se revela desde los cielos porque los hombres con injusticia detienen la verdad. La verdad de Dios se conoce en lo que Dios ha creado, pero el hombre a propósito ignora esa verdad. Resiste la verdad de Dios. Y vimos el resultado. No es simplemente una creencia, sino que afecta cómo vivimos. Resistir el conocimiento de Dios lleva a terribles distorsiones. Una distorsión en nuestra adoración. Y eso que somos seres hechos para adorar. Y cuando se distorsiona nuestra adoración, se distorsiona todo. En vez de adorar al Dios verdadero que ha hecho todo, empezamos a adorar a lo que Dios ha hecho, a la creación, y terminamos en una especie de caída que no termina, una decadencia sin fin. La adoración después se afecta la misma verdad. Y después, con suma claridad, nos muestra que eso afecta hasta nuestra sexualidad. Y estos versículos son versículos que hoy en día no son muy populares. Hoy en día incluso dirían, bueno, esto es intolerancia. Pero es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice Dios. Y debemos prestar atención. Pero el propósito de Pablo no es simplemente de condenar al paganismo. Sus palabras son muy relevantes para nuestros días. Nosotros hoy en día estamos viviendo en un mundo neopagano donde vemos todo lo que Pablo describe. Pero Pablo también quiere demostrar de que los que no se consideran paganos, los que se consideran personas religiosas, personas morales, personas éticas, también están bajo la misma condena de Dios. Entonces hoy vamos a ver, en el capítulo 2, cómo Pablo se dirige a los judíos. Algunos estudiosos consideran que en realidad en estos capítulos Pablo se refiere a tres clases de personas. Al pagano primero. Segundo, al pagano ético, el pagano moral. Personas como Séneca, el gran filósofo. Otros que eran paganos, pero buscaban vivir vidas rectas. Y es posible que los primeros versículos del capítulo 2 hagan referencia a esas personas. Pero otros consideran que en realidad todo lo que sigue en el capítulo 2 es una referencia a los judíos. Al final me parece que no es tan importante la diferencia. Si vamos a hacer un estudio minucioso, sería interesante tomar una decisión y tratar de defender una postura. Pero nosotros vamos a seguir con la idea de que acá está haciendo referencia básicamente al pueblo judío. Si también está haciendo referencia a los filósofos morales, está bien, se puede aplicar de la misma forma. Sabemos que en el Nuevo Testamento Pablo siempre habla de dos grandes clases de personas: los gentiles, los paganos, y los judíos. Entonces a mí me parece que dentro de esa teología de Pablo, que vemos siempre esa división, Pablo dice, el Evangelio es de los judíos, pero es para judíos y gentiles. Y todos están perdidos y todos necesitan del Salvador. Nosotros vamos a seguir esa línea en la medida que avanzamos en este pasaje. La foto que hemos estado usando en las diapositivas, ¿se acuerdan que es del arco de Tito? Y es después de la época de esta carta, no muchos años más tarde, pero viene de la época de la destrucción del templo en Jerusalén. Como hoy en día, los judíos eran un pueblo aparte, un pueblo con muchos dones, un pueblo ilustrado, un pueblo... eran genios en muchos sentidos. Una cultura religiosa avanzada. Y la ciudad de Jerusalén, el templo mismo, era una de las maravillas del mundo antiguo. Pero en aquella época los judíos eran una especie de espina para los romanos. No se conformaban del todo. Algunos transaban con los romanos, pero muchos no estaban dispuestos a aceptar la autoridad del imperio. La nación judía, después del exilio en el Antiguo Testamento, había aprendido por fin su lección. No sé si se dieron cuenta, pero en la primera parte del Antiguo Testamento lo que vemos es un pueblo que vez tras vez vuelve al paganismo justamente, vuelve a la idolatría. Dios les había dicho, si no me siguen, si siguen a los ídolos, no van a poder permanecer en la tierra que yo les he dado. Y Dios es sumamente paciente con ellos, pero llega el momento en que Dios permite de que sean invadidos y sean llevados al cautiverio, al exilio. Cuando el remanente de ese pueblo judío vuelve a la tierra prometida, es como que han aprendido su lección y hay una especie de avivamiento, un volver a las Escrituras, un nuevo nacer de una religión pura y bíblica. En la época de Esdras, que ellos se dedican a la lectura y el estudio de la palabra, en esa época nace una institución de gran importancia, la sinagoga. Se mantiene el culto en el templo, los sacrificios en el templo, pero hay una nueva preocupación por el estudio de la palabra de Dios y por el estudio de la ley. Lamentablemente, lo que en un primer momento es sano, con el pasar de los años se va desvirtuando. No en todos los casos, no es de que no había ningún judío que no seguía, que seguía de corazón al Señor, había muchos. Sabemos que había muchos, sabemos que en el templo lo esperaban. Cuando nace Jesús y como un bebé llega al templo, estaba Simeón, estaba la profetisa. Había personas que esperaban el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que seguían a la ley de Dios de una forma correcta, una forma, un sentimiento real, una transformación interna, eran verdaderos adoradores del Dios de la Biblia. Pero la verdad fácilmente se convierte en legalismo. La pura doctrina fácilmente se vuelve una forma de creerse superior a los demás. La sana doctrina puede convertirse en la superficialidad. Y así sucedió en gran parte con la nación judía, a tal punto de que cuando llega su Mesías, no lo reconocen como tal. De nuevo, no todos. Hubo muchos que lo siguieron a Jesús. Y después de su resurrección, hay muchos que entienden por fin, ah, este es el Mesías. Y lo siguen. La expansión de la iglesia en los primeros años era en gran parte por el empuje, por el fervor de esos primeros creyentes judíos, aunque ya había una mezcla de gentiles. Pero en los primeros años de la iglesia empezó a haber problemas. Algunos judíos, como Pablo mismo, entendían de que esto del evangelio era algo novedoso, algo revolucionario. Que ahora los gentiles también tenían su lugar y que muchos de los detalles de la ley antigua ya no eran para los gentiles. Para otros judíos esto era algo muy complicado. Entonces vemos en los primeros años de la iglesia una división causada justamente por el legalismo. Aquellos que decían no es suficiente ser un seguidor de Jesús como Mesías, sino había que cumplir con todos los detalles de la ley antigua. O sea, no se dieron cuenta de que esto era algo nuevo. Algo nuevo que había nacido de algo que venía antes, pero era un nuevo movimiento de Dios en la historia. Los judíos estaban propagados por todo el imperio antiguo. Había sinagogas en todas las ciudades principales del mundo antiguo. En Roma, por supuesto, en Antioquía, en Alejandría. Llega un punto en que los romanos se cansan. Se cansan de que siempre hay una amenaza de revolución en Israel. Se cansan de ser repudiados por los judíos. Caminar siendo soldado romano por una ciudad judía era siempre algo peligroso, porque tenían sus revolucionarios, sus guerrilleros, que a lo mejor se acercaban detrás de uno y te clavaban un cuchillo. Era como que nunca podían terminar de resolver el problema de los judíos. Entonces llegan a la decisión de arrasar con todo. Y así fue. Como Jesús había profetizado, tiraron abajo el templo. Y vemos en el arco de Tito, los elementos del templo llevados por soldados romanos, jactándose de su victoria y de la destrucción de la ciudad de Dios. En el año 70. Pablo, cuando escribe a la ciudad de Roma, sabe de que hay judíos en la iglesia. Algunos que lo seguían de todo corazón a Jesús, Pero por donde iba Pablo también siempre entraba en conflicto con la sinagoga. Iba a la sinagoga y presentaba el Evangelio. Y había quienes decían, esto es la verdad, yo leo el Antiguo Testamento y esto yo entiendo por el Espíritu de Dios que es así y que Jesús es el Mesías y ahora lo sigo a Jesús. Pero había otros que decían, no, no puede ser. Y había un rechazo fuerte de parte de muchos judíos. Y muchas veces Pablo tuvo más problemas con los mismos judíos, sus compatriotas, que con las autoridades romanas. Entonces Pablo, en estos capítulos, dice, el paganismo está bajo la ira de Dios, el juicio de Dios, porque a propósito ignoran la verdad, resisten la verdad de Dios. Pero dice, ahí no termina la cosa, sino que el hombre religioso también debe darse cuenta de que también está bajo la ira de Dios. Empezamos a ver eso la semana pasada. Se deja vislumbrar un poco en la última parte del capítulo 1. Viene hablando de cosas que para muchos creyentes, muchos judíos hubieran dicho, sí, esto de la homosexualidad es terrible. Esta distorsión va en contra de la palabra de Dios. Pero es interesante cómo en los últimos versículos del capítulo 1, Pablo empieza a abrir el abanico. Dice, como ellos no quisieron, esto versículo 28, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Acá está haciendo todavía referencia a la homosexualidad que se veía por todas partes en el Imperio Romano. Pero sigue, dice, están atestados, estos son los paganos, de toda injusticia. De repente, toda injusticia. Fornicación, eso es más amplio. Perversidad, avaricia. Yo a lo mejor no soy homosexual y para mí sería muy fácil juzgar al homosexual, pero avaricia. Acá dice después maldad. Esto es muy general. Después dice, lleno de envidia. ¿Quién no ha tenido envidia alguna vez? Homicidios. Contiendas. No maté a nadie. Por lo menos de eso me salvo. Pero contiendas, ¿cuántas veces he tenido disputas que no tendría que haber tenido? Engaños y perversidades. Son murmuradores. ¿Cuántos no hemos murmurado? Calumniadores. Hablamos mal del vecino. Ese tipo no sirve. Enemigos de Dios. Injuriosos. Soberbios. Vanidosos. Inventores de males. Desobedientes son los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No son simplemente los homosexuales. Interesante, porque en este pasaje, Pablo nos mete a todos en la misma bolsa. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, lo que dice en la primera parte del capítulo, que los que practican tales cosas, ¿qué cosas? ¿La homosexualidad? Sí, pero todo lo demás también. Los que predican tales cosas son dignos de muerte. El juicio de Dios descansa sobre todos. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces vemos que Pablo abre el abanico. Empieza, nos tira ya con la escopeta. Y el tiro nos da a todos. No hay nadie que se escape. La universalidad de la condena. Con eso ya pasa a esta sección donde habla del judaísmo. Y queda condenado el judaísmo. Y aquí quiero detenerme un segundo. Debemos tener mucho cuidado con las enseñanzas de estos capítulos. Ya hemos visto de que Pablo considera de que todos estamos metidos en la misma bolsa. Todos estamos bajo la ira de Dios. Todos merecemos el juicio divino. Entonces, no debemos tomar estos pasajes como motivos para la discriminación. Por un lado, en contra de la homosexualidad o del homosexual. Esto no es una excusa para ser, tener homofobia, para rechazar a la persona que vive de esa forma. Debemos tener mucho cuidado. Las puertas de la iglesia deben estar abiertas para el que quiera venir, en la condición que esté. Y esto es un desafío para la iglesia. Pero vemos que el Señor se juntaba con todos. El Señor amaba a todos. El Señor buscaba a todos. ¿Cuál es la misión del Señor Jesús? El Señor Jesús vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Entonces esto no debe convertirse en un motivo para que seamos prejuiciosos con nadie. Y de la misma forma hay que tener cuidado, esto no debe convertirse en una especie de antisemitismo. En la época de Pablo existían estas dos grandes divisiones, los gentiles y los judíos. Pero el mensaje de Pablo es que tanto gentil como judío, todos están bajos de la misma forma la ira de Dios. Todos necesitan del mismo Salvador y la salvación está para todos. Entonces, no hay discriminación. Ha habido en la historia de la iglesia momentos en que ha habido antisemitismo. Y eso no debe existir. Debemos existir de que le debemos una infinidad de cosas al pueblo judío. Nuestra Biblia es producto de los judíos. Y nuestro Mesías viene de la nación judía. Y debemos amar a los judíos de todo corazón. Y debemos buscar su bien. Debemos buscar que también conozcan a nuestro Salvador. Y debemos amarlos de todo corazón. Entonces, no debemos tomar estos pasajes como motivos de discriminación. Debemos entender lo que está diciendo Pablo, el mensaje de Pablo, es de que todos, yo incluido, merezco el juicio divino. Pero es que hay buenas noticias. Dios en su misericordia nos ofrece salvación. A la vez debemos entender de que, de cierta forma, acá lo que queda representado no es tanto un pueblo versus otro pueblo, sino que representan algo que siempre ha existido en la raza humana. Y yo creo que en realidad lo vemos muy bien explicado en la parábola del hijo pródigo. En el hijo pródigo tenemos un padre amante y tenemos un pródigo que se va a disfrutar la vida, a desperdiciar las riquezas de su padre. Eso sería el gentil, que vive para la fiesta, que vive para disfrutar y que vive ignorando la presencia de Dios en su vida, ignorando de que todo lo que tiene le ha sido dado por el Padre. Pero por fin vuelve a casa y encuentra el perdón de su padre. Hay otro hermano. Ese hermano sería la persona religiosa. Porque ese hermano dice, pero tampoco, o sea, hay un hijo que no respeta a su padre, que no lo ama como debe, pero que vuelve buscando su perdón. Otro hijo que hace todo correcto y que al final le reclama a su padre, dice, ¿por qué le has dado todo esto a mi hermano? ¿Yo no hice todo bien? ¿Y nunca has hecho esto para mí? O sea, ¿qué es lo que espera de su padre? Sus bienes nada más. No es de que lo ama a su padre. Y uno está tan lejos de su padre como el otro. Acá vemos que Pablo está trabajando de la misma forma. Tanto el que es muy religioso, el que se hace el gran santo, está bajo la ira de Dios, como el que dice, viva la vida loca. Entonces empezamos con el análisis del capítulo 2. En realidad el capítulo 2 es un argumento minucioso contra la postura de la sinagoga. Pablo dice, por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas. Qué fácil decir, aquellos que son paganos, que viven tomando, que viven en pecado sexual. Nosotros somos muy buenas personas y no vivimos de esa forma. Pablo dice, por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas. Quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. En el versículo 17 nos damos cuenta de que está hablando claramente de los judíos. Tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorias en Dios, conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estás convencido. ¿Notan el tono irónico de Pablo? Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Pablo no está rechazando el valor de la ley, sino que está apuntando su dedo diciendo, ustedes que poseen la ley se creen muy santos y no lo son. Y de nuevo vemos que se va con los tapones de punta. No vamos a ver todos los detalles de este pasaje porque es muy complicado. Pero es bueno entender de que lo que tenemos en el capítulo 2 es lo que hemos dicho recién, un argumento minucioso contra la postura de la sinagoga. O sea, este argumento, esta discusión, Pablo lo ha tenido muchas veces ya. Cada vez que llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga y presentaba a Jesús, el Mesías, como Salvador. Y se encontraba con esta gente que rechazaban al Salvador y se apoyaban en su conocimiento de la ley. Y entonces, en estos versículos, él, con este argumento minucioso, detallado, tira abajo su lógica, destruye sus argumentos. Nosotros somos gentiles, así que no vamos a meternos en todos los detalles. Pero es un estudio que si tienen tiempo de hacerlo, vale la pena. Vamos a ver de qué condena la hipocresía, condena una visión adulterada de la ley, y vamos a ver que condena la religiosidad superficial. Lo de la ley no lo vamos a tocar tanto esta noche, lo vamos a ver la semana que viene. Porque es muy importante entender lo que Pablo dice sobre la ley para por fin saltar a la exposición del Evangelio mismo. Pero sí vamos a ver rápidamente este punto sobre el hecho de que Pablo condena la hipocresía. En el capítulo 2, versículo 17, dice, hemos leído estos primeros versículos, tú te llamas judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con qué infracción de la ley deshonras a Dios? Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Interesante esa relación que Pablo hace. Ha dividido el mundo en dos clases de incrédulos, de dos clases de personas que están bajo el juicio de Dios. El gentil que se ha desviado por completo y no tiene a Dios en su conciencia, que vive de la forma más inmunda. Y por el otro lado, el que tiene la palabra de Dios, el que tiene una religión, pero que al final también está bajo el juicio de Dios, porque al final hace lo mismo. Porque vive una vida hipócrita. Y dice que con esta hipocresía, ustedes al final son estorbo para los otros. Y hermanos, es importante entender de que esta crítica del judaísmo bien se puede aplicar al cristianismo. Bien se puede aplicar a la iglesia. Es muy fácil hacerse cristiano y decir, yo he leído la Biblia, yo entiendo las Escrituras, y yo sé que esa gente es la que Dios va a condenar. Y yo, porque soy de la iglesia, soy mucho mejor. Hay muchos cristianos en el mundo que están en la misma categoría, que viven una fe hipócrita, una fe absolutamente superficial. Acá me parece que podemos escuchar un eco de la enseñanza de Jesús. Jesús decía, ustedes diezman, pero no es para robarle a Dios al final. Hacen cosas como decir, en vez de, hay un mandamiento que debemos honrar a nuestros padres, o sea que debemos cuidar de ellos, por ejemplo, cuando son viejos. Y hay quienes que, para evitar esa responsabilidad, prefieren dar una ofrenda para ser visto ante los hombres, pero no cumplen en realidad con el mandamiento de Dios. Acá Pablo pone una serie de preguntas. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Y la pregunta es si está diciendo que directamente roban, abiertamente, a conciencia roban, o si por medio de su manipulación de los conceptos se excusan. Hacen cosas que en realidad no son correctas, pero encuentran una forma legalista de justificar su conducta que es ajena a los principios de Dios. Y yo no sé cuál es. A lo mejor una combinación de los dos. Jesús decía, hay que tener cuidado. Uno puede decir, ya, yo no cometo adulterio. Pero si miras una mujer, has cometido adulterio en tu corazón. ¿A qué quiere llegar Jesús? Quiere que entendamos que no debe ser simplemente algo de acá para afuera. La ley, la verdadera obediencia a la ley, debe ser de corazón. Y no es simplemente cuestión de aparentar. Los judíos muy religiosos tenían una forma muy llamativa de vestirse. Eso no es suficiente. Y cuidado que nos pasa a nosotros también. Qué fácil es decir, nosotros nos vestimos de esta forma, nos cortamos el pelo de esta forma, hablamos de esta forma, tenemos nuestro propio vocabulario y aprendemos la jerga cristiana. Y llegamos a la iglesia y nos hemos adaptado a la perfección, a la extraña pequeña cultura de la iglesia. Pero no ha habido ningún cambio de corazón. Simplemente nos hemos adaptado a otra situación social. Eso no es lo mismo que la conversión. Entonces Pablo condena la hipocresía. Y condena algo muy parecido, algo relacionado, que es la religiosidad superficial. Seguimos en el versículo 28, dice, no es judío el que lo es exteriormente. Y podríamos cambiarlo y decir, no es cristiano el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Podríamos decir lo mismo. No es suficiente haberte bautizado. No es suficiente haberte hecho miembro de la iglesia. No es suficiente participar de la cena del Señor, que de paso creo que la semana que viene tenemos cena del Señor. No es suficiente. Podemos hacer todo lo que uno debe hacer por fuera. No es suficiente. No es judío el que lo es exteriormente. ¿A qué estamos llegando? A la realidad de la universalidad de la condena. Religioso y no religioso, pagano y judío, todos estamos bajo la condena de Dios. En la primera parte del capítulo 2, vemos que Pablo explica de que Dios no favorece a nadie. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quienquiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios, y este es el mensaje de toda esta parte del libro romano, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ahí está el Evangelio. De que si eres un pagano entregado a una forma de vida del más terrible, o si eres una persona que te crees muy buena, pero que por fin te das cuenta, no, mi justicia superficial no es suficiente. De que Dios es benigno para con todos y es paciente con todos para guiar a todos a la salvación. menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, ¿esto es más fuerte o menos fuerte que lo que Pablo le dice a los paganos? Es igual de fuerte. Capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y después sigue la condena al paganismo. Es muy fuerte. Acá también hablando a los que son religiosos, pero solamente por fuera, habla de la misma forma. Y la condena es muy fuerte. Vida eterna a los que perseverando en el bien, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y acá resumimos. Al judío en primer lugar y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. La justicia de Dios es para todos. La ira de Dios pone a todos en el mismo peligro. La condena universal del pecado. Pasamos al capítulo 3. Encontramos en estos versículos que Pablo resume su argumento. La semana que viene vamos a volver y vamos a ver estos capítulos de nuevo, enfocando el tema de la ley, la relación de la ley con la salvación. Pero vamos a ver cómo Pablo resume esta parte de su argumento. En el capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿El judío mejor que el gentil? ¿El que asistió a la iglesia toda su vida pero no lo conoce a Cristo, es mejor que uno que nunca pisó la iglesia? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Y acá resume el veredicto. El veredicto para toda nuestra raza, el veredicto para cada uno de nosotros. Para cada uno de ustedes que están aquí presentes en esta noche. Este es el veredicto de Dios sobre nuestras vidas, sobre tu vida. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Hay muchos que dicen, ay, yo soy un gran buscador. No. Pablo dice, nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Pablo dice, no me vengas con eso. No hay quien haga lo bueno. No es ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción, miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. La condena es universal. No hay quien se escape. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Y en realidad ahí termina el mensaje de esta noche. Pero me parece que antes de terminar del todo, es bueno volver al principio y reiterar el mensaje de Pablo. Pablo está queriendo demostrarnos nuestra tremenda, tremenda necesidad. Pero no es para dejarnos sin esperanza. No es para dejarnos sumidos en la miseria. Es para que levantemos nuestros ojos y, habiendo entendido nuestra necesidad, busquemos la respuesta que hay en Jesús. ¿Cómo empieza esta sección? En realidad, ¿cómo introduce el tema del libro? Pablo había dicho, ¿qué cosa? Dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene poder. El mensaje es un mensaje activo. El mensaje es un mensaje transformador. Fuera de este mensaje no hay esperanza. Fuera de este mensaje, la única realidad que puede existir es toda la humanidad bajo el juicio justo de Dios, todos expuestos a la expresión de su ira. Pero ese no es el fin de la historia. No termina ahí el mensaje de Pablo. Y en la medida que avanzamos, vamos a ver cómo empieza a desarrollar, empieza a abrir como una cosa maravillosa todas las dimensiones del Evangelio. El Evangelio que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No importa la profundidad de nuestro pecado. No queremos minimizar nuestro pecado. Nuestro pecado nos condena. Y si no encontramos la solución, no hay esperanza. Pero el Evangelio es más grande que nuestro pecado. El Evangelio es poderoso para cambiar. El Evangelio puede cambiar a esa persona que juzga a todos los demás, que se cree el más santo y que en realidad se vuelve una persona intolerable. Como también puede cambiar a la persona que rechazó a Dios, se alejó de Dios y encontró que su vida se distorsionó más y más y más hasta que cayó en el pecado más profundo. Al final, todos estamos bajo la misma condena. Todos necesitamos la misma salvación. Y gracias a Dios que ha mandado a su Hijo, y su Hijo murió por nosotros. Y en su muerte hay poder para cambiar el más vil